Y aquí desde nuestra radio de la Universidad de Buenos Aires intentamos interpretar la realidad política que ayer dio un vuelco casi diría inédito, habida cuenta que la oposición, esta variopinta oposición, se quedó con el control de todas las, o en materia de integración me refiero, en proporción de integración, de todas las comisiones del Senado de la Nación. Y tenemos en línea al senador Nicolás Fernández, senador del Frente para la Victoria y por la provincia de Santa Cruz, para que nos ayude a interpretar esto que el jefe de la bancada, el senador Pichetto, decía ayer, denunciaba como la violación al reglamento en el funcionamiento de la jornada de ayer y la decisión de no integrar las comisiones hasta tanto eso no se, por parte del oficialismo, hasta tanto eso no se resuelva. Senador Fernández, soy Oscar Martínez en Borain desde la radio de la universidad. Gracias por atendernos.
Gracias a usted que me permite salir por este medio. Para poner el blanco sobre negro, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay un reglamento, que es el reglamento, digamos, que es la ley del funcionamiento del Senado,
sí,
que impide que cada uno haga lo que se le cante la gana o lo que se le antoja, porque si no, en los cuerpos colegiados como ese, como sería en la universidad, si uno se encuentra con un sistema de inscripción que depende del que lo atiende o depende de la cara, la buena voluntad de que recibe el trámite, entonces esas cosas se arreglan para que efectivamente no haya abusos y haya reglas de juego. Uh-huh. Bueno, esto es lo que concretamente ya se rompió. Porque miente la oposición cuando dice, y cuando dijo a lo largo de todo este tiempo, que ellos tenían la posibilidad de que tenían 37 votos y que con esos 37 votos tenían el derecho de poner 8 senadores.
Uh-huh.
Porque 37 en 72 representa el 7,66, uh-huh, y 32, los 35 restantes el 7,33. Uh-huh. Esto es lo que nosotros dijimos desde un primer momento y pretendíamos, que ese 33% no se perdiera como en el supermercado, sino que acrecieran 5 o 6 comisiones, que son las comisiones de gestión,
uh-huh,
que nos permitieran sacar dictamen y que en el resto de las 16 o 17 comisiones, ellos de 7,66 pasaran a 8.
Uh-huh.
Bien. Pero esto, si usted tiene el número, lo interpreta como quiere y no lesiona ningún derecho, porque en realidad es una cuestión interpretativa. Ahora, ¿qué sucedió ayer?
Uh-huh.
Ayer se aprobó un acta complementaria, secreta, porque no se leyó, y en ese acta complementaria nos robaron la participación a nosotros en 4 o 5 comisiones. ¿Por qué? Porque esos 37 senadores que habían conformado la mayoría para imponer su voluntad se encontraron con el senador Menem, que le pidió integrar otras comisiones además de la que ellos le habían asignado.
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué hicieron? Le dieron lugar en las comisiones que pretendía Menem a costa de nuestros derechos de participar en las comisiones.
Los lugares del oficialismo se los dieron a Menem.
Exactamente. Y esto es un robo. Entonces, ¿qué hicimos? Le hicimos la presentación al presidente de la Cámara y le dijimos, señor Cobos, usted puede olvidarse de que es el vicepresidente y se convierte en jefe de la oposición, y esto es éticamente reprochable, pero bueno. Políticamente incorrecto, pero bueno. Ahora, lo que no puede hacer usted es imponer la regla que usted quiera. Lo que no puede hacer usted, porque tiene a través del artículo 32 la obligación de cumplir el reglamento, de hacer lo que se le antoja, porque no se lo vamos a permitir. Y si usted no corrige esto, que es un robo en banda, y en lugar de ser descampado en la ciudad, en el recinto, y usted lo materializa, uh-huh, lo vamos a denunciar por incumplimiento de los deberes de funcionario. Entonces evítenos a nosotros esta situación, porque usted está integrando las comisiones en forma absolutamente arbitraria e irregular. Uh-huh. Primera inobservancia. La segunda inobservancia,
sí,
es que ellos integraron la comisión y la comisión de acuerdo tiene efectivamente la comisión de acuerdo que citar a funcionarios. Cuando usted cita a un funcionario, lo cita con 48 horas de anticipación, le da un pliego al tenor del cual se tiene que expresar, porque obviamente no está citando a una indagatoria, a un reo, a un delincuente, está citando a un funcionario. Y le da 48 horas porque, al igual que usted y que todo el mundo, uno debe presuponer que una persona de ese rango, una persona con trabajo y con actividad, tiene obviamente una agenda formada con anterioridad.
Uh-huh.
Entonces le da 48 horas para que efectivamente esto sucede, digamos, él acomode su agenda a lo que usted lo va a citar. Ahora bien.
Está hablando usted de la presidenta del Banco Central.
Cuando citaron a Marcó del Pont, la citaron a las 6:40 para que viniera a las 7:30. Parecía una citación de típica del 76. Lo único que le faltó es el pelotón de fusilamiento y los encapuchados, porque ya le habían dicho a Mercedes Marcó del Pont que no iban a aprobar el pliego. Casi la trajeron una indagatoria, violando todas las normas escritas. Entonces, ¿qué pasa, mi amigo? Yo lo que estoy tratando de que la ciudadanía entienda es que esta oposición multicolor, donde se juntó Lilita Carrió, que los conduce, pero se juntó Lilita Carrió, Morales, Giustiniani, Rodríguez A, Romero, Menem y algunos partidos provinciales, tienen efectivamente un solo objetivo, que es poner palos en la rueda. ¿Por qué? Porque hablan muy lindo, hablan de la institucionalidad, hablan de la república, hablan muy lindo, pero cuando les toca actuar son casi golpistas y pretenden ser destituyentes.
¿Fue el senador Rodríguez A el que decidió el default?
Exactamente. El senador que tenemos, el senador Rodríguez A, que decidió el default. Tenemos al senador Menem, que el 1-1, que hizo con la Argentina algunas cosas interesantes que la gente recordará. Tenemos a Morales, que fue parte del gobierno de la Alianza, conjuntamente con Lilita Carrió, que armaron en la Argentina lo que armaron y con las consecuencias que tuvieron. Entonces, yo lo que les pido a los jubilados, a los universitarios, a los académicos, a los empresarios, a los banqueros, a la sociedad en su conjunto, que analicemos lo que está pasando y quiénes son los responsables. Porque nosotros se nos pueden condenar en las formas, y estamos pagando costos por haber enfrentado desafíos y debates que en la Argentina nadie tuvo coraje de llevar adelante, por ejemplo, ley de medios, por ejemplo, quitarle el manejo de la estructura financiera de los fondos de pensión a los bancos y ponerlos en favor del Estado. Hemos mantenido retenciones a las altas rentas, hemos asumido la responsabilidad y hemos tenido el coraje y estamos pagando los costos por hacer algunas cosas. Ahora, en la forma, en lo que uno tiene que perder de vista es el fondo. La Argentina aprobó salir del default y abrió el canje. Para que el canje sea exitoso, usted tiene tres maneras de pagarlo. Uh-huh. A través de crédito intraestado, esto es, saca plata del ANSES y del Banco Nación y desatiende salud, desatiende obra pública, desatiende servicio social. Una fuente de financiamiento puede ser esa. Nosotros uh-huh. decimos que esa es una locura. La otra es salir a buscar tasas al mercado internacional, que hoy son escandalosas, como la que ha pagado Provincia de Buenos Aires o la que pagó Río Negro, y tengo entendido que la que está pagando Córdoba, 17%, 18%, o crea el Fondo del Bicentenario, o crea un fondo que le permita a usted decirle a los acreedores, yo tengo capacidad y vocación de pago. Uh-huh. Me parece que nosotros propusimos una idea. Están discutiendo nuestra idea desde diciembre, y no hay, a la fecha de hoy todavía, no hay un solo proyecto alternativo para discutir cómo pagamos, porque pagar significa recuperar tasas al 4 y 5%, significa que los empresarios puedan tener acceso a créditos, invertir y generar empleo, significa que la Argentina puede endeudarse a nivel provincial o a nivel nacional a tasas racionales, significa un montón de cosas que son beneficios inclusive para el usuario, que va a dejar de pagar tasas en electrodomésticos del 18 y 19%. Entonces, si ese es el efecto, nosotros con el Fondo del Bicentenario, lo que dijeron los mercados hace dos días, el riesgo país había decrecido, nuevamente los títulos se iban creciendo, había consultoras yanquis que estaban diciendo que era muy buen negocio comprar títulos argentinos. Bueno, a partir de esta payasada que hizo la oposición, los títulos argentinos volvieron a decrecer, el riesgo país volvió a subir, y efectivamente las chances de que la Argentina recupere normalidad no son las mejores en la actualidad. Entonces lo que yo digo es, pensemos con racionalidad, analicemos con absoluta frialdad, analicemos con absoluta templanza, porque el destino no es el destino de este gobierno, el destino es el destino de los argentinos. Y estos muchachos que son muy malos a la hora de gobernar, como lo han probado todos los argentinos, son casi peores a la hora de hacer oposición. Así que analicemos cómo siguen las cosas. Yo creo que si hubieran encontrado un gobierno débil como el que ellos históricamente han tenido, imagínese el nombre que usted quiera, la situación del país sería desastrosa. Diga que tenemos una presidenta que tiene un gran coraje, una gran convicción y una gran fortaleza, que si tuviera una timorata como a veces hemos tenido, la situación sería distinta. Nosotros la vamos a acompañar, vamos a dar todos los tipos de debate que haya que dar en el Senado de la Nación, pero no vamos a integrar las comisiones hasta tanto nos devuelvan lo que es nuestro, porque no vamos a convalidar con el silencio esta tropelía de que se quedaron con cosas nuestras, y lo hacen de la mejor forma y con los mejores modales, en nombre de la República, la institución y la democracia, pero en realidad lo que han hecho fue un robo.
Senador, permítame hacerle un par de preguntitas, porque esta mañana la senadora Estensoro tuvo alguna relación con la prensa y, entre otras cosas, cuando se le preguntó sobre esta presunta violación del reglamento, la que usted está denunciando, ella dijo, eludió la respuesta y dijo, debemos responder al mandato que nos dieron aquellos que nos votaron, por una parte. Y después dijo
esa pregunta yo se la contesto. Ellos dicen que la gente lo votó para hacer esto. ¿Qué significa lo que están haciendo? Parece ser que el voto de Lilita Carrió los indica que se tienen que jugar con Menem, se tienen que juntar con Adolfo Rodríguez Saá y se tienen que juntar con Romero. Y eso parece que hubiera sido un mandato. Yo, la verdad, que esta reflexión ingeniosa del último tiempo para justificar que se juntan con aquellos que han denostado a lo largo y a lo ancho, a lo largo de su vida, y para, minimizar la incoherencia discursiva con el ejercicio de la práctica, amerita, por lo menos, la sorpresa de que tienen una imaginación y una... y una creatividad, pero no deja de ser un disparate lo que dice.
Hay dos medidas que ellos ya han tomado, me refiero a la oposición en esta jornada de ayer. Una tiene que ver con que prácticamente van camino de la destitución de la licenciada Marcó del Pont. Una es esa. Y la otra, el tema del impuesto al cheque, con lo cual han ampliado el nivel de coparticipación, según plantean, pero le están generando un agujero de 10.000 millones de pesos al Estado en materia de financiación. En ambos casos, dígame por favor, por uno y por otro, ¿qué piensa usted?
En el primer caso y en el segundo, de todas maneras, en los dos casos yo creo que es nula de nulidad absoluta la reunión de la comisión y el dictamen de la comisión. Pero a los efectos prácticos, en el primer caso, ellos pretenden indicarle a la presidenta quién va a ser el presidente del Banco Central que le gustaría a ellos que ocupe ese lugar. La verdad que eso es un disparate. Y en el segundo caso demuestra que son tan improvisados como locos. Y si por un lado le dicen al pueblo que la reserva no hay que tocarla, hay que pagar con renta general. Por otro lado le sacan al gobierno nacional la coparticipación del cheque y la sacan de una manera tan improlija, tan improvisada como actúan, porque hay parte de esa coparticipación del cheque que va a financiar la caja de ANSES para pagar la movilidad jubilatoria. Entonces a mí me gustaría que le expliquen a los 5 millones de jubilados que a veces no tienen en claro qué es lo que pasa con la movilidad y si efectivamente se va a poder o no se va a poder, que le expliquen a ellos que efectivamente están haciendo esta salvajada para pagar quintas y cajas que no terminan de especificar, y están sacando fondos que tienen asignación específica. Parte del impuesto al cheque va para la movilidad jubilatoria que nosotros aprobamos por ley. Y a los jubilados les digo, la movilidad jubilatoria fue aprobada por este gobierno cuando otros gobiernos en la plaza los apaleaba, y los 2 millones de jubilados que incorporamos al sistema siempre estuvieron los discursos y nosotros incorporamos al sistema. Y los 4 millones... La asignación para 4 millones del acceso universal estuvo en todos los discursos, porque, a ver, si hay algo que hacen lindo, hablan bárbaro. Ahora, coraje para llevar adelante políticas públicas no tienen, excepto esto que dicen, por un lado, le vamos a quitar esta plata al Estado. Ahora, lo que no dicen, qué destino específico tienen hoy. Eso tiene, por ejemplo, está financiando los grandes acueductos y los grandes ductos de la provincia de Buenos Aires que hacen años y años y años que tiene postergación en obra pública, y recién en los últimos años con el gobierno de Scioli se están llevando adelante. No dicen que concretamente esto es un aporte que también va para la movilidad jubilatoria. Entonces que le expliquen a los que, digamos, a quienes van a desvestir para vestir los santos que ellos dicen que van a empezar a rezarle a partir de ahora, ¿no?
Ahora, senador, frente a esta realidad, ¿no habrá llegado el momento? Hace un momento hablábamos con el doctor Terraño sobre el tema y él se pronunció absolutamente a favor. ¿No habrá llegado el momento de encarar una...
¿A favor de qué?
¿Perdón?
¿A favor de...?
Le estaba por decir. Ah. ¿No habrá llegado el momento de una reforma tributaria y la ley de entidades financieras? ¿No habrá llegado el momento de encarar seriamente? Porque frente a esta situación, lo único que no se puede admitir es la desfinanciación del Estado, porque empieza el desbarajuste. En consecuencia, no tendrá que pagar el juego de azar, no tendrá que pagar la actividad bursátil, no tendrá que pagar más la actividad petrolera, en fin, todos aquellos que hoy no pagan. Y mi abuelo decía, ley pareja no es rigurosa, ¿no?
No, totalmente de acuerdo. Mire, si nosotros tuviéramos propuestas para analizar, como la que, por ejemplo, usted esboza de la mano del Terraño, estaríamos analizando propuestas y nadie descarta que algunas de ellas sean buenas. En el caso del petróleo, el ejemplo típico, el petróleo tiene el 70% de restricciones hoy, para que tengamos una idea. Uh-huh. Digo, pero es cierto que hay algunas cosas que no pagan lo que deben pagar, y es cierto que nosotros debemos acomodar. Ahora, ¿usted se imagina, sin la idea, porque no está, hoy si tuviera Terraño seguramente sentado en el Senado de la Nación estaría haciendo propuestas de abordaje de temas legislativos, como lo ha hecho históricamente. Uh-huh. Y nosotros estaríamos considerándolos, o no, pero tendríamos la posibilidad de hacerlo. Uh-huh. Hoy no hay ninguna alternativa. Entonces, pero usted se imagina... A ver, el otro día le decían a la Presidenta, y esto medio para... Si no me quedo con todo su programa. Le decían a la Presidenta, ¿por qué usted utilizó, que eso realmente fue a la inauguración de sesiones y en lugar de decir de la ley, concretamente, digamos, informó que había un DNU? Primera reflexión. La primera reflexión es, yo lo invito a imaginarse el debate de un proyecto de ley en la Cámara de Diputados donde un sector importante que ganó la última elección en la capital dice que hay que discutir la legitimidad de la deuda. Otro sector, no menos importante, está diciendo que ese fondo tiene que ir a un fondo de reconversión. Otro sector, por ejemplo, Morales ayer dijo que con la estructura de deuda, si los bonos los tienen los bancos, no hay que pagárselos. Los mismos que hicieron legítima la deuda, hoy están condicionando a quiénes van a pagar. ¿Usted se imagina en esta locura, donde nadie tiene una posición seria y nadie asume las consecuencias de los disparates que dice un debate en una ley? La verdad que ojalá nosotros tuviéramos proyecto de ley, ojalá tuviéramos alternativas para discutir. Estamos desde diciembre discutiendo un DNU. Uh-huh. Y excepto un borrador de proyecto de ley que escribió el senador Berna, pero que no lo presentó, el resto se dedicó a hablar. Ahora, escrito no hay absolutamente nada. Y esta es la verdad. Estamos discutiendo desde diciembre, estamos a primero, a dos, a tres, a primera semana de marzo, y no tenemos un solo proyecto alternativo. Por eso cuando dice que tienen ideas, a lo mejor las tienen, pero las tienen tan guardadas que es difícil saber de qué se trata, ¿eh? Pues además, a veces que se han puesto a escribir ideas, fueron cuando fueron gobierno, y las ideas que tuvieron no fueron muy buenas. Así que a lo mejor ese es el motivo por el cual no las escriben, para que no las conozcamos, ¿no?
Senador Fernández, le agradezco esta participación en nuestro programa de la radio de la Universidad de Buenos Aires, ¿eh?
No, el agradecido soy yo, y digamos, porque además es una radio que a diferencia de muchas, es una radio que, digamos, con la infinidad de radios que hay en el interior, y radios que como los radios de la universidad tienen, son una voz no comprometida con nosotros ni comprometida con nadie, comprometida con ustedes y con su gente, la verdad que es un gusto hablar, un gusto.
Le agradezco, y ojalá esta ley de medios que finalmente se ha podido parir, afortunadamente desde mi punto de vista, beneficie a las radios públicas como la nuestra, que es una radio pública, en este caso universitaria.
Mire, el otro día, en un reportaje, alguien salió al cruce, que en el sur se hace esto de que la gente hable con él, y me dice, ¿sabe qué pasa? Si ustedes devuelven fútbol, frenan la aplicación de la ley de medios y sacan retenciones a las hojas, o a la soja, el problema de la Argentina se resuelve en dos patas, todos llaman tranquilo hasta el domingo. Lo que pasa es que el problema es retención a las altas rentas, ley de medio, y que han tocado intereses que en la República Argentina acá no habían sido tocados. Y yo creo que este es el gran problema, digamos, que nosotros tenemos, que hemos hecho cosas que ningún gobierno hasta acá había tenido el coraje de hacerlas. Y bueno, estas son las consecuencias. Nos están jugando fuerte los intereses económicos concentrados y están encontrando, no todos, no en todos, pero en algunos sectores de la política, bravíos defensores de esos intereses. Lo que hacen disimuladamente, claro.
Gracias, senador.
Gracias a vos.
Hasta cualquier momento. Estábamos en comunicación con el senador Nicolás Fernández, senador del Frente para la Victoria, por la provincia de Santa Cruz, explicándonos lo que había pasado ayer en el Senado.
Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.